Somewhere along the lines, we stopped seeing eye to eye. You were staying out all night, and I had enough.
Deportes.
Oh, I don't wanna know.
COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes, hasta las 4 en el circuito de FM de COPE y también a través de cope.es/Huesca y tjhuesca.es. Saludos de Pablo Barrantes. Con la rueda de prensa de Ángel Martín González se pone punto y final al mercado de verano. Faltaba su análisis porque, por otra parte, quedaba la duda en el aire de si el Huesca iba a acudir al mercado de jugadores en paro, de agentes libres, para reforzar esa plantilla. El día del cierre, el pasado jueves por la noche, nos poníamos en contacto con el club y nos decían que se iban a esforzar, que iban a tratar de, bueno, pues de si lo veían necesario, buscar esa palanca a través de patrocinio, a través de aval, para reforzar la plantilla, que es lo que se intentó con un central veterano. Por eso se contactó, entre otros, con Raúl Navas. Raúl Navas se fue al Mirandés, que tenía capacidad límite para poder incorporar, aunque el jugador hubiera preferido, según pudimos saber a través del entorno del propio Navas, venir al Huesca. Digo que se pone el cierre definitivo, porque lo ha dicho Ángel Martín González, porque la situación económica no da para más y porque también el partido de Jeremy Blasco el otro día, más los dos que lleva Timor, abren un abanico de polivalencia atrás que quizá en la primera jornada o en la segunda no se veía con de una manera tan clara, tan diáfana. ¿Por qué? Pues lo dicho, llegó Rubén Pulido, porque Jorge Pulido volverá el próximo domingo tras partido de sanción, porque Jeremy Blasco resulta que sí valía y no lo que habíamos visto en pretemporada o lo que el propio Ángel Martín González dio a entender en una rueda de prensa, porque Hugo Anglada ha crecido y tiene que crecer, Euse lo mismo, y Timor, que lo contamos aquí justo el pasado martes, opinión desde el club es que probablemente acabe jugando de central. Por lo tanto, alternativas de sobra, y era la demarcación que más dudas arrojaba, porque la portería no, quizá los laterales, pero eso es otro debate, por número no, porque ahí están Florian y Villarrasa, Ratiu y Gerard Valentín, las bandas estaban cubiertas, y arriba, pues gol ya veremos, pero alternativas hay, hasta 5 delanteros. Lo dicho, Ángel Martín González esta mañana diciendo que este es el análisis de la plantilla.
Que lo que hemos dicho desde el principio, ¿no? Una plantilla creo que compensada, creo que competitiva y dentro de lo que nosotros podíamos hacer, yo creo que estamos contentos por cómo ha ido el mercado, ¿no? Ha sido complicado, ha sido difícil, ha sido larguísimo. Yo creo que entre todos tenemos que conseguir que cuando empiece la liga, el viernes antes se acabe el mercado, porque creo que sería lo ideal para todos, ¿no? Yo creo que con todo el mundo que hablas de fútbol piensa lo mismo y creo que al final tiene que ser así. El año pasado en Inglaterra creo que lo hicieron, creo que se han visto un poco, pues quizá maltratados porque los demás mercados estaban abiertos, ellos no podían firmar a nadie y han vuelto a hacer lo que los demás. Pero creo que es su ser, ¿no? Yo creo que lo mejor es acabarlo cuanto antes porque se hace larguísimo esto.
Eso es un debate que tendrá que poner de acuerdo a todo el fútbol europeo para que se cierre cuando comiencen los campeonatos. ¿Qué pasa? Que también es verdad que no empiezan a la vez, que en el primer fin de semana de agosto empieza en Alemania, en Inglaterra, y creo que ya es en el segundo, ¿no?, cuando empiezan en otras ligas como Italia y España. Pero bueno, ese no es el debate para el día de hoy. Miguel Barronga, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? O si no, también dejarlo abierto toda la temporada, ¿no? ¿Necesito un central? Pues oye, si te pones de acuerdo con otro club y puede llegar ese futbolista, y sin atender a plazos, pues que se pudiera hacer en octubre o en marzo.
Sí, porque total, ¿qué más da, no? Luego se abre un mes en enero, ¿no?
Sí, es que al final es cierto lo que decía de la Premier Ángel Martín González, pero este verano han vuelto otra vez a regirse por los mismos horarios y fechas que los demás países europeos. Por lo tanto, es un eterno dilema y un eterno debate. También lo puso el otro día sobre la mesa Cuco Ziganda. A él tampoco le gusta que se empiece la temporada con el mercado abierto. Pero bueno, es un tema complejo que creo que no nos ocupa aquí ahora.
No, lo que nos ocupa es lo que ha dicho el director deportivo, que no se va a reforzar más.
Me parece
bueno, lo
un
que siempre hemos insistido, ¿no? Que siempre estamos abiertos a mejorar la plantilla, a mejorar el equipo, pero tenemos mucha gente entrenando día a día con el primer equipo y creo que en este momento yo creo que está todo más o menos compensado y en principio la idea es pues aguantar así.
Perdona, Miguel.
Sí, que me ha pisado aquí don Ángel sin querer. No, decía que me parece un mensaje adecuado. Me parecería contraproducente dentro de la línea cabal y me parece que coherente que sí, el director deportivo, me parecería contraproducente decir ahora, con 4 jornadas disputadas y después del 3-0 al Ibiza, que nos hace falta tal o cual. Me parecía un mensaje alarmista que creo que queda anulado o al menos matizado con la situación que describías tú al principio del programa de opciones para la defensa. Ahora mismo Cuco Ziganda para el partido contra el Málaga del próximo domingo tiene a 4 centrales de la primera plantilla, si entendemos como central a David Timor, más las balas en la recámara de Hugo Anglada y Eusé Monzó. Es decir, sí, hemos detectado unas lagunas, seguramente el devenir de la competición nos enseñará otras. Dios no lo quiera, puede haber lesiones de larga duración que nos desvele otras carencias más, pero para eso estará ya el mercado de invierno de fichajes, al que por otra parte ya veremos cómo llega el club económicamente.
Pues igual.
Por eso, es que quedan 3 meses.
Salvo Neymar tampoco... al Alcoraz, que sería un poco el salto económico, y con todos los matices que ya explicamos aquí, que la Liga tiene una consultoría que fija un poco el precio de los patrocinios, al margen que tú luego lo vendas por lo que puedas. Pero no puedes vender el nombre del Alcoraz por 1 millón si luego la... Bueno, por poder puedes, pero luego la consultora de la Liga de Marketing te dice no, pero eso, el valor de mercado son 300.000, que es lo que me contaron.
Y que entre que ¿para qué vas a decir lo que necesitas si no lo vas a alcanzar? Y que el 3-0 del otro día dulcifica bastante el análisis de el Huesca a día de hoy, porque como antes hablábamos con Lovera fuera de micrófono, hay que verlo en otras batallas más exigentes. Pues ya digo, me parece cabal y me parece razonable y positivo el mensaje que ha dado hoy Martín González.
¿El objetivo?
50 puntos, lo que dijimos en el primer momento que empezamos a hablar. Yo creo que no hay que marcar ningún objetivo que nos lleve a tener tensión, que nos lleve a, no sé, a engañar a la gente, a decirle que vamos a pelear por ascenso, que vamos a pelear porque eso no sé lo que va a pasar, no sé lo que va a ser y no sé lo que vamos a hacer. Nosotros, lo que os digo, estamos contentos, el equipo está creciendo día a día, cada partido se le ve que entiende mejor lo que se quiere hacer en el campo y yo creo que en ese sentido vamos a ir con tranquilidad y cuando lleguemos a 50 puntos, si Dios quiere, vamos a ver hasta dónde podemos llegar, a ver lo que nos queda, los partidos.
Y hacer algo bonito, dice, bueno, después de 50. Hola, Lovera, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Satisfecho, me decías, en el sumario con las palabras de Martín González.
Sí, la verdad que sí, yo lo estoy oyendo. Es un hombre con estas declaraciones que lo veo que es coherente, real. Dije que el mensaje es claro, es evidente de que hay que llegar a los 50 puntos. Veremos a ver qué nos lleva jornada a jornada y si a los 50 puntos o ser los 4 peores, digamos, la categoría, veremos a ver cómo va la situación. Lo veo con un mensaje claro, es la realidad. No hay dinero por el límite salarial y se ha fichado lo que se tiene que fichar y hay que tirar para hacia adelante con estos mimbres que de jugadores que hay en la sociedad deportiva Huesca y exprimir al máximo a los 22 jugadores más los 6 del filial con 28 fichas, pues hay que tirar para hacia adelante y luego más adelante si ve que hace falta alguno, pues en el mercado del paro o en el mercado de invierno se puede traer, pues bueno, será una bendición. Pero en este caso dice que no hace falta. Ya veremos, partido a partido, iremos viendo.
Han sido 9 fichajes, 6 salidas, algunas de ellas complicadas, como ha tenido que ser la de Sandro, que la ha explicado un poquito, la de Álvaro, la rescisión de Insua, que al Huesca le costó una pasta, la rescisión de Mosquera, que al Huesca le costó una pasta bastante menor. Me decían el otro día que el tema Mosquera al Huesca no le ha sido demasiado gravoso porque, bueno, dinero le ha costado, pero muy poquito, algo simbólico. Él renovó por partidos, como contamos en este programa, por un número de partidos, pero a la vez no se quería contar con él este año deportivamente y por su salario. Ha acabado en primera ref en el Alcorcón, pero insisto, no le ha sido demasiado gravoso, afortunadamente. No lo de Insua o lo de algún otro. Hola, Barreña, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Satisfecho con el director deportivo, con su rueda de prensa? Lo digo porque en Zaragoza, Miguel, por cierto, ha durado una hora, ¿no? Una hora la rueda de prensa de Torrecilla.
Es que eran 2, ¿no? Estaban Torrecilla y Sanellí, ¿no? A media hora cada uno. No lo sé, supongo bueno, que sí va a ser reparto de tiempos.
Nosotros tenemos un director deportivo profesional. Es
que preguntamos más directamente que, nosotros.
Que en ningún momento vende motos y nos dice lo que hay. Entonces, cuando se va con la verdad por delante, las dudas son pocas y la gente lo entiende rápido. Y es así. Y debo decir que el otro día yo me quedé, la última noche de mercado de fichajes, me quedé un poco extrañado porque no venía un central y con el partido en el Ibiza ya entendí el porqué. Es que lo que creíamos que iba a ser un florero, por lo que nos habían dejado ver que era Jeremy Blasco, resulta que no, resulta que es un central con todas las de la ley. Entonces, claro, si ya tenían ese central, normal que no ficharan otro.
Claro, pero Pablo, la información que teníamos el jueves, dicha por el propio Ángel Martín González, es que no había central.
No, que sí, que está bien, pero resulta que cuando de verdad lo necesitamos, sale y juega. Yo, mira, a las pruebas me remito. En estos momentos, Jeremy Blasco, cuando ha tenido que jugar, ha jugado. El capitán, don Jorge Pulido, en Levante la primera jornada, se pegó un partidazo terrible, tremendo, buenísimo. Hugo Anglada ha cumplido. Yo creo que ahí hay jugador. Y tenemos a Timor para cosas puntuales, no para toda la temporada, pero sí para cosas puntuales, que es un tío que donde lo pongas cumple. Yo en el tema centrales estoy tranquilo, esa es la verdad.
Yo creo también que, al hilo de lo que dice Pablo, por un lado nos encontramos con que el equipo no respondió defensivamente bien contra Cartagena y Albacete y eso generó un plus de alarma que quizás analizándolo fríamente y ayudando ese análisis de lo que vimos el otro día y el día del Levante, pues puede parecernos razonable el no ir a por un central más. Lo que pasa que yo lo que sospecho con el caso de Jeremy Blasco es que aquellas famosas declaraciones de Martín González en su día de que solo había un central en la plantilla, aludiendo a Jorge Pulido y sin contar con el francés. Y el otro día cuando vimos a Cuco Ziganda diciendo que había sido un verano malo del francés, que había hablado mucho con él, que le había metido caña y tal, también tenía un poquito, yo creo, un punto de estrategia de cara al propio jugador. Hablar con él, directa e indirectamente, para mostrarle que tenía que dar más, que darlo todo y que tener un plus de implicación y de ganas para hacerse un hueco en el equipo. Esa oportunidad la ha llegado de manera un poco indirecta por la ausencia de compañeros, pero la ha aprovechado y se ha puesto en primera línea, que creo que al final de lo que se trataba era de eso, a partir también de los mensajes públicos que habían lanzado Martín González y Cuco Ziganda, más o menos negativos hacia el propio jugador.
Pero fijaros cómo cambia la situación, que estábamos hablando de que sería el quinto central, no contaba ni el entrenador ni nadie, incluso se decía de que de los partidos el resto de la temporada lo vería de la grada, y ahora resulta que se marcó un buen partido, también digo, sin exigencias del rival, porque los defensas del otro día no estuvieron exigidos, porque verdaderamente el Ibiza para mí fue un equipo. Digo, en el partido que vimos aquí, yo no digo en otros partidos, digo en el partido que vimos en Alcoraz, yo no sé si tiró 4 o 5 veces, pero dio un poco miedo a pesar del 67% de posesión. Dicho eso, pues ahora se pegó buen partido y ahora estamos diciendo de que ya va a ser titular, no sé cuántas. Entonces, hace una semana estaba en la grada, ahora titular indiscutible. Veremos qué nos lleva partido a partido.
Cuidado.
No, titular no va a ser.
Titular El que piense que Jeremy Blasco es titular, creo que conoce muy poco al entrenador. Jeremy Blasco se ha sumado a la causa y es uno más para contar con él. Pero el entrenador, cuando ha tenido ocasión de elegir entre todos, su pareja de centrales ha estado clara, ¿eh? Y yo me remito a ella. Pulido y Anglada son los titulares de este equipo.
No lo tengo yo tan claro, ¿eh? También es verdad que...
Bueno, ya lo veremos.
Que no había firmado Rubén Pulido. Yo creo que son los dos Pulidos los titulares bajo la pizarra,
Hay que esperar este fin de semana, Pablo, porque empieza el filial, competición, tercera red. Vamos a ver esa primera convocatoria. Es una plantilla, la del filial, de pocos jugadores. Igual tiene que echar mano de dos o tres de los que están ahora con Cuco Ziganda. Claro, y veremos si está entre ellos Anglada.
El filial no puede intervenir lo más mínimo en las decisiones de Cuco.
Y sobre todo, por favor, que no me toquen a Tomeo, que está siendo de los mejores del 11 titular, sin duda. Sí.
Pero Anglada tal vez, Anglada tal vez lo veamos con el B.
No lo sé. Yo creo que Anglada debería estar en el primer equipo, pero lo veremos. Ahora, por favor, Tomeo, que no me lo toquen. Que ese sí que de verdad me ha sorprendido, yo no lo conocía, y sin ninguna duda tenemos medio centro.
Lo de los 50 puntos, yo creo que hace bien el club, pero por otra parte, decir otra cosa, igual se hubiera echado la gente encima, ¿no?
No, no, la verdad que lo que hemos dicho antes es un mensaje claro y directo. O sea, no hice, como decía Pablo, no hice ninguna mentira. Es la realidad. Es que la realidad no hay otra. Hoy en esta temporada lo que hay que intentar lo antes rápido posible de ir a los 50 puntos y ya está. Y no hay que vender que si vamos a estar los sextos, los cuatro, nada. Hay que intentar, porque visto lo visto, pues hay que intentar de salvar la categoría, y el año que viene ya veremos a ver por dónde se desarrollan los acontecimientos.
Y además este año vamos a disfrutar un montón.
¿A qué te refieres
con disfrutar? Ojalá, Pablo.
Porque no vamos a ganar tantos partidos. Entonces, cuando nos salga un partido como el del domingo pasado, es una gozada precisamente por inhabitual.
Oye, Pablo, que la gozada, yo no sé, a mí la gozada fueron el primer gol y el tercero, y dos ocasiones más, que quiero decir que tampoco creas que fue un partidazo, que el primer gol fue un golazo de Carlos Kevin o Kevin Carlos, y el tercero fue espectacular, pero dicho eso, dos ocasiones barradas por el delantero y poca cosa más, o sea, tampoco fue un partidazo, es mi opinión.
Un equipo muy ordenado. El Huesca, cuando le apuraba un poquito el Ibiza, respondió el público. Yo vi muchas cosas que me gustaron, de verdad.
Sí, no, hombre, sí, estamos de acuerdo. Visto lo que vimos el año pasado, sí.
Y ya que sois un poco más...
¿Qué voy a eso? El año pasado, ¿qué teníamos en el campo? El domingo vimos a 11 gladiadores que se dejaron la piel en el campo y que consiguieron ganar el partido. Oye, desde la grada, desde Genial, pedimos eso, ¿eh?
Si no, claro, tres puntos y lo mejor son tres puntos. Tres puntos y partido ganado, y ya está. Y tal como está la segunda división, pues es lo que cuenta, en definitiva.
No estáis hablando del Ibiza, salvo un momento Lobera.
Sí.
Es que yo con quien he hablado esta semana de fútbol, bueno, lo que llevamos de semana, todo el mundo me dice, ojo, que el Ibiza era muy malo.
Yo me sigo ratificando. Y es que, bueno, malo, quiero decir.
¿Cómo le han debido de ver para que firmara Nolito ayer?
A ver, ha fichado a Nolito, tiene a Coque, quiero decir que no tiene mala plantilla. Y los partidos anteriores se ve que compitió bastante pero.
Vamos a ver. El Ibiza el año pasado, creo recordar que quedó por delante nuestro, ¿verdad?
Sí, sí.
Y creo que la estructura del equipo que tiene es la misma del año pasado. Nombres arriba, nombres abajo. O sea, no era mal equipo.
Los entrenadores, Pablo, no, ¿eh?
No está Carcedo, no está Paco Gémez.
Defender como debe. Vimos a los laterales que en la primera parte no cruzaron de medio campo. Y teníamos detrás una línea de cuatro firme. Y teníamos dos mediocentros que trabajaban y que se complementaban. Y a partir de ahí, el Huesca jugó. Pero con una estructura defensiva muy seria. Que teníamos delante un equipo que nos atacaba poco. Joder, el año pasado teníamos al delantero de Dios, al señor Poveda, que parece que era Dios cogido por una pata con nosotros. Y el domingo lo teníamos enfrente y no se le vio. Por cierto, como la temporada pasada aquí. Pero bueno, no era tan malo el Ibiza, de verdad. Hicimos muy bien nosotros.
Estamos hablando de este partido, ¿eh? No estamos hablando de los tres partidos anteriores. Hablamos del partido que vimos el domingo.
Correcto.
¿El Málaga exigirá más, Miguel?
Sí. El Málaga ha empezado mal porque el otro día se la pegó en casa con el Albacete, por ejemplo. Fichó mucho este verano, fue uno de los animadores del mercado. Fichó pues jugadores de nivel alto, como Rubén Castro, como Fran Sol, como Alex Gallar, por dar nombres más conocidos, pero también en defensa ha hecho incorporaciones interesantes. Pero no es un equipo todavía. Hablamos de lo mismo que en otros casos recientes, de hablar, de coger a un equipo que está todavía en transición antes de que sea tarde y sea un equipo más hecho. Pues en el Málaga pasa un poco eso, que es un equipo con nombres rutilantes, con una selección de futbolistas de la categoría, pero que todavía no se han hecho entre sí. Al margen de ello, ¿que va a exigir más que el Ibiza? Segurísimo que va a ser más exigente que el equipo del otro día. Y como dijo Ziganda, vamos a ver quizás mejor la verdadera medida del Huesca, porque yo no sé, Lobera y Bareña, si habéis notado mucha mejoría respecto a los partidos de Cartagena y Albacete, o bien sus desenlaces son un poco irreales con lo que el equipo mereció en esas citas.
Hombre, lo que dice Pablo es verdad. O sea, lo que es la línea defensiva y todos defendiendo. O sea, porque hubo un momento que el Huesca se echó hacia atrás. De hecho, la posesión, como hemos comentado antes, y estuvo bien defendido. Pero ya lo iremos viendo. No se puede sacar la conclusión en este partido. Yo pienso que lo iremos viendo partido a partido. Iremos viendo, iremos analizando cómo va la cosa. Yo creo que es un triunfo para la confianza. La verdad que se necesitaba. Y a partir, para dar confianza, pues a todos, a los aficionados, a los medios de comunicación, a los jugadores, al club, a todo el mundo, porque si no patas o pierdes, te metes una dinámica tremenda, brutal, de mal. Entonces eso es para tener confianza y para ir hacia arriba, claro.
¿Tocarías el 11, Pablo? Es la gran cuestión de esta semana.
El 11 para el domingo.
Sí, sí, claro.
No, el 11 para el domingo. Yo creo que repetirá prácticamente todos los nombres.
Aún estando ya bien Carrillo, Rubén Pulido, Jorge Pulido, ¿dejas a todos estos en el banquillo?
El 11 titular, la duda será Jorge Pulido. Esa es mi única duda, pero el 11 titular, lo que funciona no lo toca este entrenador. Y insisto, el trabajo defensivo que hicieron el domingo fue muy bueno. De mediocampo hacia atrás, la única duda que tengo será Jorge Pulido porque el peso del capitán es muy grande. Pero los demás no creo que toque a ninguno. No creo, no. El japonés Hashimoto estuvo francamente bien, Tomeo estuvo francamente bien, las bandas trabajaron y lo hicieron muy bien. Arriba creo que estará contento con cómo funcionó el equipo. Yo, 11 titular, yo no tocaría a nadie, desde luego.
Bueno, no sé yo si será de la misma opinión Cuco.
La opinión, cuidado.
Ya.
Yo tengo ganas de ver a, no sé si en este partido hoy al delantero centro, a Carrillo, tengo ganas de verlo, no sé si de titular o dándole minutos, a ver de cómo es, para saber cómo es y qué resultado y cómo nos puede andar. Y luego, pues el fichaje de defensa central, pues si hemos fichado al Pulido este, pues no sé también, en fin, hay mimbres, ya veremos a ver si toca o no toca, pero... También gustaría de que estos nuevos fichajes también salieran a la palestra, no sé, en mi opinión.
Sí, pero claro. hasta ahora lo que hemos visto...
Hay que meterles en dinámica, pero también claro. Está ese código que decíamos ayer del fútbol, ¿no? De, como dice Barreña, lo que funciona no tocar.
Claro. Pero no tiene prisa, ¿eh? Lo hemos visto ya en su breve andadura en el Huesca y en sus equipos anteriores. Prefiere lo bueno conocido, es decir, prefiere, si le ha funcionado Tomeo, meter a palo Tomeo y sentar a Óscar Sielva, y prefiere a Kevin Carlos... En vez de decir, pues voy a ver hoy Carrillo cómo está de inicio o voy a tirar de Canté de inicio porque, no. Ve bien a Kevin Carlos, le prepara durante toda la semana, le mentaliza para ello y el domingo al verde.
Uh-huh. Barreña, un abrazo.
Un abrazo, hablamos.
Y no me quiero dejar esta declaración, por cierto, que la tenía por aquí sobre los canteranos precisamente.
Sí, nadie sabíamos el nivel que iban a dar, porque una cosa es trabajar durante la semana en los entrenamientos y otra cosa es competir, ¿no? Y creo que los críos nos están dando muchísimo, nos están haciendo sobre todo que el puesto esté muy difícil para cualquiera día a día. Y eso yo creo que conseguimos que haya mucha competitividad, están rindiendo muy bien, creo que igual hasta en momentos puntuales quizá hemos tirado demasiado de ellos en momentos puntuales, pero los críos tienen que crecer, tienen que ir poco a poco y estoy convencido de que van a ser futbolistas en el futuro y van a vivir de esto, porque tienen mucha ilusión, entrenan muy bien. Son muy responsables y eso es muy importante.
¿Cómo interpretas eso de hemos tirado demasiado de ellos en ciertos momentos? Con
pues,
los críos.
Sobre todo yo creo que en situaciones críticas.
Yo creo que lo de Anglada, ¿no? Se refiere, sí. Sin detrimento de... sin personalizar o dar... Pero yo creo que se refiere a la situación de Anglada que el día de los penaltitos, ¿no?
Y fue un poco también una situación extraña de Albacete, que lo quita en el descanso, lo deja fuera de la convocatoria el otro día, dijo, por su semana con la selección sub-19. Sí, es cierto, el peso del equipo de Ziganda, por su forma de ver el fútbol, reposa en muy buena medida en la defensa, en el centro de la defensa. Y claro, en estos tres partidos o dos partidos y medio le había dado pues la mitad de esa responsabilidad fuerte a un niño de 18 años. Quizás se refería a eso. Sin dudar de lo que él ha afirmado después, de que son futbolistas con hechura de futuro, y más en el caso de Pablo Tomeo, que creo que tiene un punto de caución más que Hugo Anglada, también por edad, es mayor que el de Almudévar.
Bueno, la verdad, hoy hay que estar contentos y orgullosos de la cantera, la verdad que sí. Los
por
tres
fin,
que,
¿no?
Por fin. Sí, fíjate sí. Que el año pasado en estos micrófonos se decía que Kevin Carlos tenía que tener minutos. Mira por dónde los va teniendo. Fíjate qué golazo. La verdad que ese golazo es de gran killer, de un gran delantero. Y dos que tuvo después. O sea que es válido para estar en la segunda división. Y luego ver a Tomeo, que como decía Pablo antes, fue para mí el mejor del partido. Junto con Marc Mateu y luego Anglada pues tiene que mejorar y ahí está, y luego Manu Rico, que lo tenemos también en la recámara por un momento determinado si puede jugar. La verdad que hay que estar contentos y orgullosos de que gente de la cantera esté jugando con el equipo, con la Sociedad Deportiva Huesca.
Sí, pero sin llenar de presión a los canteranos, porque bueno, pues poco a poco y tampoco nos llenemos con el 3-0 ahora mismo de crear una expectativa que no es la real. Es que el propio Cuco, Miguel, al acabar el partido dijo, a ver el Málaga, ¿no? Vino a decir sí, esto, ¿no? Sí. Igual el Málaga nos pone en nuestro sitio, ¿no? O es sí, una sí, piedra de toque importante.
Incluso los propios medios.
Y es el Málaga, primeros, ¿eh?
Los propios medios somos los primeros que no debemos caer en juicios absolutos por un solo partido o por tres. Yo creo que también lo hablábamos antes fuera de micrófono con Fernando, un poco la línea simbólica de empezar a tomar ya razonamientos que pinten a definitivos es a partir de las 10 jornadas, que es cuando ves ya las tendencias un poco más remarcadas y fiables y estables en el tiempo. Y en cuanto a los críos, como ha dicho Ángel Martín González, pues es que en una temporada que se intuye de transición, pues creo que es una de las pocas ilusiones de inicio que tiene el aficionado, pocas, o una de las ilusiones de inicio que tiene el aficionado en este curso, que es ver a gente de la casa, como ya sacaba el dato Jorge Puyero, de que no marcaba un gol alguien de nacido en la provincia de Huesca desde Ramón en segunda división B. Pues fíjate si ha llovido desde entonces y qué ganas tiene la gente de ver en su estadio, en su casa, a jóvenes, ya sean de aquí o sean de la provincia de Teruel, como es el caso de Pablo Tomeo. En todo caso, jugadores formados en la cantera del Huesca que tienen la oportunidad de brillar en el primer equipo.
Nos quedan 4 para llegar a las 4 de la tarde.
No te preguntes qué puede hacer la inspiración por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú para encontrar un hueco en tu agenda y venir a descubrir el nuevo Kia Sportage. En versión de combustión, híbrida o híbrida enchufable. Luego, con él, ya saldrás a buscar la inspiración.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automotor Huesca, concesionario oficial Kia en la provincia de Huesca o visítanos en automotorhuesca.com.
Si las estrellas del deporte confían en Podoactiva, es porque ponemos al alcance de todos nuestros clientes plantillas personalizadas de alta precisión, estudios biomecánicos de la pisada para prevenir lesiones y patologías y todos los servicios de podología que necesites. Somos de Huesca y eso nos enorgullece. En calle Padre Huesca, en Hualca y en Policlínica Alto Aragón. Podoactiva, proveedores oficiales de la Sociedad Deportiva Huesca, Balonmano Huesca y Club Baloncesto Peñas. Podoactiva, pisa bien, vive mejor. En Parking Huesca estamos a la vanguardia de lo que reclaman nuestros clientes. Por ello, estrenamos nuevas plazas para carga eléctrica. En Parking Huesca, en el centro de Huesca, dispones ya de varios puntos de carga para coche eléctrico porque el futuro ya está aquí. Además, ya sabes que en Parking Huesca nuestras plazas son muy amplias. Todo en una planta, vigilado las 24 horas y con todo tipo de abonos para adaptarnos a tus necesidades. Parking Huesca, en la estación intermodal.
Si piensas en reformas integrales en pisos o locales, Decorogar Reforma. Si quieres cambiar tu bañera por un plato de ducha, Decorogar Reforma. Parqués, cerramientos de terrazas, tejados, Decorogar Reforma. Ponte en las manos más profesionales, no te la juegues. Decorogar Reforma, apunta 653 15 15 15. Decorogar Reforma, en Avenida Juan 23 7, Huesca.
¡Hombre, Tomás! ¡Si has abierto un bar!
Pues sí, chico. Me he decidido gracias a los amigos de Oscar Frost. Me han ayudado en todo, desde la maquinaria, el mobiliario y con su café Mokai. Oye, únicos en el sector.
Oscar Frost. Cumplimos 18 años compartiendo el día a día con la familia de la hostelería aragonesa. 974 70 13 31.
Aquí animaremos sin rehablar al Huesca. ¡Viva Oscar Frost! ¡Oscar Frost!
Deportes. COPE Huesca.
Estar informado.
¿Algo que debamos saber del entrenamiento?
Hoy tenían fiesta. Mañana doble sesión. Les mete caña en el regreso tras un día de descanso Cuco Ziganda. Y eso, mañana pendientes de cómo esté físicamente Enzo Lombardo, que no participó en el amistoso de ayer con el filial. No sé si tiene mucha pinta de que vaya a reaparecer o esté disponible el domingo. Y también la vuelta de...
No parece que tampoco sea muy importante, ¿no?
No, tampoco. Pero bueno, por sumar efectivos. Y la vuelta a todos los efectos de Jorge Pulido, que ha cumplido ya su partido de sanción y, por tanto, será una de las dudas para la alineación contra los malacitanos.
5.800 el otro día, Lovera, esto hay que sumarlo, ¿eh? Que somos, sí, 8, claro. Somos 8.000 socios. ¿Dónde están?
Sí, 8.016, sí, sí. La primera...
¿Pero dónde están?
Pues eso, efectivamente, buena pregunta, ¿no? ¿Dónde están, hombre? Que también hay muchas fiestas de pueblos, ayer, Barbastro, compañía de la provincia. Date cuenta que nos surtimos de la provincia y la provincia. Que hay muchas fiestas por
pero
ahí.
¿Pero que no tienen... hemos llegado a 8.000 nunca?
No, eso es un debate ahí. Sí, es verdad, sí. Bueno, ojo con el Málaga, a ver cómo viene, ¿eh? El Málaga sí, ha hecho un equipazo para desde ayer de los medios de...
Mañana seguimos, mañana, sí, que eso. Llegamos a las 4. Venga, mañana hablamos del Málaga y sorpresa. Venga, hasta mañana.